Y por eso Panamá es una gran...
Girl, I like the way you smile at me. You are right with me.
Ray Brothers presenta Put the Break, Mr. Cupcake.
You are right with me.
En Quack FM.
The way you make me feel right rubbing on my back. You are right with me, baby. For all good reasons, I just love having you around. You are right with me, yeah. Yes, I wanna go there with you now. Every move you make makes me wanna love you more and more each day.
Muy buenas noches, cuando estamos aquí en el Rafaela Herbada, nos han cambiado de sitio, nos estamos asentando, son las 9:01, esto es Put the Break, Mr. Cupcake, querido técnico de sonido, echa el freno Madaleno, me confirman que se nos está escuchando perfectamente, así que nada, nos relajamos, primer minuto. Ya sé que ha sido apurado porque algún día contaremos la historia de los 3 minutos, que hacía mucho que no vivíamos este correr. Tienes 3 minutos para montar todo. Recuerda que ahora no hay cámaras que montar, simplemente fue sentarse. Yo simplemente me senté, me puse cómodo y estuve esperando. Así que querido Santi, querido técnico de sonido, posiblemente el próximo mejor técnico de la emisora, hasta que Chesto ocupe su lugar, que se convertirá en el mejor técnico de sonido, por supuesto, de mi mano, con mis amplios conocimientos sobre la técnica y la informática y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos. En Put the Break, Mr. Cupcake, cuando vamos a hablar hoy sobre salud mental, pero venimos de un programita súper espectacular con Ariana, un programa en el que hablamos de las ciencias femenino, un programa en el que hablamos del papel de la mujer en la ciencia, del papel de la mujer gallega en la ciencia, que es muchísimo más espectacular del que pensamos. Luego también hablamos un poquito de la cosmética gallega, de ese gran paraíso que tenemos, no solo para la comida, sino también para los distintos productos que podemos aplicar no solo a nuestras ensaladas, sino también a nuestros productos cosméticos, como la maravillosa propiedad que tiene el hinojo. Me están diciendo una cosilla, ¿qué pasa? Ana, cosas del directo. Ariana, yo creo que fue un programa espectacular, del que ya nos podéis escuchar en Spotify, nos podéis escuchar en iVoox. Más adelante ya daremos todos los enlaces para ese programa. Y en cambio, hoy vamos.
Y te estaban viendo hablar, y creían que estabas diciendo lo que estabas diciendo la semana pasada. Pero si volvéis a empezar,
nos volvemos a presentar, ¿no? Pues.
all right with me. Yeah, oh girl.
Muy buenas.
Girl, I like the way you smile at me. You all right with me.
Ray Brothers presenta
The sexy way you talk.
Put the break, Mr. Cupcake.
You all right with me.
En Quack FM.
The way you make me feel right rubbing on my back. You all right with me, baby. For all good.
¿Quién sabe si estamos en directo? ¿Quién sabe si estamos en el aire? Quizá nos estén escuchando o quizá no. La intención era hablar con Fibrovisibles este martes 6 de mayo, pero quién sabe. Igual hay que escucharos el día 7 o el día 8 o el día 9. Prisa no tenemos por marchar, no me refiero, aunque no empecemos.
Ninguna.
La gente quizá nos haya estado escuchando en directo, haya conectado a las 9, pues habrá escuchado un ratito sobre salud mental y TLP y neurodivergencia, que tampoco es una mala manera de empezar un programa. Me refiero, también es interesante el programa. Hace un rato la gente no nos escuchó, pero yo sí que presenté a la gente que tenía aquí en el plató, porque hoy vamos a hablar de fibromialgia y hemos decidido que venga la gente de Fibrovisibles, que es posiblemente una de las asociaciones más bonitas de Coruña. Tengo que admitirlo. Para mí es una de las... Que encima, que no lo dije antes en la presentación y ahora sí lo puedo decir, me han regalado girasoles. Todo era para que no se me olvidara de que me habían regalado girasoles. No girasoles planta, no, para plantar, es decir, darme trabajo. Pero bueno, que conste que hace una semana me sugirieron que en la terracita, en el patito que tengo en casa, cogiera unas cajitas de Porispan, las rellenara de... unas bolsitas de plástico y llenar de tierra para que plantara cosas. Pues ya tengo algo para plantar. Voy a plantar girasoles. Allí, no sé cómo se darán, allí en el Valle de Loureda. Nunca sé.
Perfecto,
yo creo que bien. Además, con el cariño con el que vienen, es imposible que no se den. Y vamos a empezar. Tenemos el estudio lleno de gente. Incluso un montón de técnicos que han venido a intentar arrancar este bendito programa. Pero bueno, ya estamos en el aire. No sé si... ahora ya sé quiénes son todas, pero bueno, os voy a dejar que os presentéis, para que veáis que aquí traemos a un montón de gente, gente que sabe más que yo, sobre todo, de fibromialgia.
Hola, soy Elena.
Hola, soy Lucía.
Hola, soy Ana.
Y también tenemos un poquito de público, porque este programa cada vez también tiene público, aunque no quería hablar, ya no quiso hablar antes, y la hice hablar, entonces la volveré a hacer hablar ahora.
Hola, soy Adriana.
Hola, soy Raquel.
No quieres Netflix, no, vas a atender el programa.
No, creo que estoy bien.
Bien, ubicámonos. Bien, pues vamos a hablar de fibromialgia y vamos a hablar de fibrovisibles. Antes de nada, preguntar, ¿qué es fibrovisibles? No sé quién quiere contestar. Era por no decir directamente Lucía, me refiero.
Nada, Fibrovisibles surge de la falta de empatía y de apoyo que tenemos todos los pacientes de Fibrovisibles, y por el camino nos hemos ido encontrando a personas que también tienen otro tipo de enfermedades invisibles, que tienen los mismos síntomas y que además necesitan el mismo apoyo y empatía. Entonces, pues hemos cogido la parte bonita de la palabra fibromialgia y la parte bonita de la palabra invisibles y nos hemos quedado con Fibrovisibles.
La verdad es que me parece bien bonito. La verdad es que bueno, lo mejor de cada cosa, si es que, por ejemplo, fibromialgia tiene algo bueno. Uh-huh. Pero, claro, desconocimiento, fibromialgia.
Absoluto.
Vamos a intentar hablar un poquito. Así, de primeras, ¿qué es fibromialgia?
Pues además de ser invisible, es un dolor generalizado por todo el cuerpo. Te genera fatiga. Normalmente va asociado a fatiga crónica, no descansas por la noche, te genera insomnio porque el dolor no te deja descansar, Entonces ya es como un bucle. No descansas, te levantas cansado ya de por sí por la fatiga, luego por no descansar, el día vas arrastradísimo, tienes falta de concentración, antes hacíamos la gracia de la fibroniebla con lo del directo, porque quieres decir algo y se te olvida o no te salen las palabras adecuadas, y luego un montón de síntomas asociados. Colon irritable, ansiedad, depresión, que aquí viene el debate de qué viene antes, el huevo o la gallina. Claro. Se suele achacar que viene la fibromialgia por la ansiedad, depresión y estrés, pero muchos lo tenemos por causa de la fibromialgia, por la frustración que te genera.
Claro, porque una de las cosas de la fibromialgia, luego hablaremos de un montón de mitos que fui apuntando, que se hablaban, que a lo mejor que es bueno explicar, porque yo creo que lo que mejor podemos hacer para hablar de fibromialgia es explicarla. Aunque nadie tenga una explicación concreta, pero solté unas preguntas en Instagram, en los perfiles, y alguien nos decía, pero claro, si ya ni siquiera me dicen que estudio neurológico, que dicen que hay un estudio neurológico que da como unos marcadores, pero claro, porque hasta ahora lo que es indetectable, es decir, no hay un síntoma que digas, no hay una, me hago una prueba y sale, vale, tienes fibromialgia. Lo que es fibromialgia es la suma de un montón de síntomas, ¿no?
Y descarte. Te van haciendo pruebas para descartar otro tipo de enfermedades. Tenemos aquí a Elena, que tiene hipotiroidismo. A todas nos han hecho la prueba de hipotiroidismo porque tiene los mismos síntomas. Entonces, todo por descarte. Y después llegas a un reumatólogo, con suerte, después de un peregrinaje médico de años. Y sigue un criterio de los años 90. O sea, tampoco es algo que esté muy actualizado. Y te toca 18 puntos del cuerpo. Si en 11, a la presión que te ejerce,
duele.
Da dolor, pues se diagnostica ya con fibromialgia.
Claro, los puntos, ahora hablando de los puntos gatillo o algo así, sí, le llaman, sí. ¿No? Uh-huh. Claro, eso sí que no lo sabía, claro, de 18, sí, yo sabía que había 18 puntos, pero claro, es que el tema es cómo descartas o no descartas, porque hay un montón de mitos. Vamos a empezar con los mitos que hay un poquito de fibromialgia. Dicen que es solo a mujeres, pero es mayoritariamente, sí que puede ser cierto, pero no, es a todo el mundo, me refiero. Sí. Afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque yo creo que el porcentaje daba un 10% o una cosa así. Pero claro, es una cosa como dicen que es solo de mujeres, pero eso es mentira.
Afecta también a hombres. Lo que pasa es que la mayoría, es cierto que la mayoría de las personas que están diagnosticadas somos mujeres. No sé si es porque, bueno, lo que comentaba antes Lucía, para que consigas un diagnóstico tienes un largo peregrinaje de años. Entonces no sé si es que a lo mejor somos más insistentes si al final llegamos a que alguien nos diga, por favor, qué tenemos, o que no han dado con la persona que les diagnostique que realmente tienen la fibromialgia, pero sí hay hombres. No sé si hay una minoría, es cierto. De hecho, nuestro grupo de 70 personas que somos en el grupo de WhatsApp hay dos hombres, es decir. Pero no sé si es que no quieren decirlo, no lo quieren incluir, porque muchas veces ten en cuenta que a la hora de un trabajo, el decir que tienes fibromialgia te puede limitar. De hecho, te limita, es una enfermedad incapacitante. Entonces, no sé si es por ese motivo o porque no han tenido la capacidad de poder encontrar con un médico que se lo haya diagnosticado. Entonces, mayoritariamente es de mujeres, con lo cual ya te lo asocian a la edad.
A la edad, claro.
A la menopausia.
A lo fácil.
A lo fácil.
Hablando de lo de trabajar, realmente, obviamente, duele, pero sí se puede trabajar. Me refiero, no es un San Benito que no, es que si tienes fibromialgia ya no puedes trabajar.
Puedes trabajar, depende en lo que.
Claro, depende en lo que, pero no es como decir, no, es que viéndolo como haya gente que lo pueda, porque mucha gente dice, no, es que lo usan de excusa para no trabajar. No es mentira. Cierto es que cuando duele, yo he estado con mi pareja y tener un, bueno, brote o y es incapacitante. Eso sí que es cierto. Pero me refiero, realmente tiene un trabajo normal, me refiero, puedes atender a otro trabajo, siempre y cuando a lo mejor no sea excesivamente físico, quizá.
Pero no solo es físico, lo que comentaba antes Lucía, también tienes problemas neurológicos, es decir, lo fibroniebla, hay veces que te olvidas de las cosas, te cuesta mucho retener, tienes que apuntarlo todo, nos cuesta incluso mantener una conversación. Esto que estamos haciendo ahora mismo aquí para nosotros supone un esfuerzo, porque mantener una conversación con una persona te supone un esfuerzo más grande que otra persona que no lo tiene. Porque tienes un grado de concentración mucho más bajo. Nosotros nos distraemos muy fácil. Yo siempre traigo todo anotado porque me disperso muy fácil o me quedo en blanco y no sé de lo que estoy hablando. Entonces eso a la hora de trabajar también te repercute, aunque no sea algo físico.
Sí, o no encontrar justo la palabra que tú quieres decir porque, exacto, no es capaz de. Porque claro. A veces. Y que parezca que a lo mejor parece incluso no, es que no estás atendiendo a lo que yo te estoy diciendo. Estás como pasando mía, pero no, en verdad, estás intentando, ¿sabes?, enfocar todo para no perderte realmente en la conversación. Claro. Es que hay mucho, mucho que no se sabe de fibromialgia. Me refiero, claro, decían, otras cosas que leí, lo achacaban como que si fuera una lesión física. No es una lesión física realmente. O sea, hay gente que dice, no, te viene por culpa de una lesión física. No, no viene por una lesión. No, es neurológico realmente. Sí. Porque claro, yo creo que el problema es que por no ser una lesión física, es decir, no se te ve un brazo roto.
Es que el problema es ese,
claro. No se te ve. Si los puntos cuando te duele se pusieran negros, esa imagen que hay brutal de una espalda toda, si eso fuera real, que fuera así, pues eso sería muy fácil. O sea, ¿cuánto ayudaría? Sería malo, ¿no? Pero ¿cuánto ayudaría para que la gente, vale, si estás enferma de verdad? Porque yo creo que un San Benito que yo veo, por gente que conozco, a la fibromialgia, me dice, es que no me creen que esté enferma.
Sí, es que no te creen. De hecho, no te creen a veces los propios médicos, por eso te digo, es muy difícil que te crea alguien de la calle cuando hay muchos médicos que dudan de la fibromialgia. La fibromialgia es un dolor. Esos 18 puntos es porque a ti te está doliendo de una forma excesiva. Es decir, no es que tenga, a lo mejor otra persona le toca en ese punto y le duele, pero a ti te está doliendo de una forma excesiva en sitios donde no tienes ninguna patología, porque nosotros la mayoría tenemos a mayores otras patologías, claro, claro. No solamente la fibromialgia, ¿no? Lucía y yo tenemos hernias. Entonces, aparte de en zonas donde no tienes nada, absolutamente nada, duele. Tienes dolor y sin motivo. El que te toque un brazo, el que te roce la ropa, a un nivel es que otra persona nunca tendría dolor en esa zona.
Claro, pero como ellos me imagino que irán al el dolor es subjetivo, es decir, te duele, pero ¿me lo estás diciendo porque te duele de verdad o me lo estás diciendo porque, bueno, te interesa a ti que me duela? Es que yo creo que eso, para mí va muy unido, por ejemplo, a la salud mental, ¿no? Me refiero, ¿hasta qué punto tienes ansiedad de verdad o hasta qué punto pues te ponen nerviosas las cosas? Y claro, yo creo que ese es el mayor problema, y sobre todo yo creo que en la fibromialgia es por el desconocimiento total que hay de la enfermedad.
Sí, pero además que resulta un poco chocante que haya ese desconocimiento cuando la enfermedad está reconocida por la OMS desde hace más de 30 años. Y también nos sorprende pues lo que hablabais antes de que si hay casos de hombres en cuanto a diagnósticos. Nos sorprende que, por ejemplo, la guía de protocolo de actuación para lo que son profesionales por parte del SERGAS, que es del 2009, está enfocada a mujeres. Solo a mujeres. Entonces hemos mandado, bueno, correo solicitando que se modifique, porque bueno, también se deja caer lo de que eso, de que vivimos estresadas por el hecho de ser mujeres, y no solo es la base del problema. Y luego a mayores, lo que decías de dolor subjetivo, también lo dice la guía de fibromialgia del gobierno, de lo que es el Ministerio de Sanidad, que es del 2011, también súper actualizada. También hay un apartado en el que habla de esos 18 puntos gatillo, pero reconoce que, claro, que el dolor puede ser subjetivo y que habría que tener en cuenta otras técnicas de diagnóstico.
De diagnóstico, pero
no se tienen en cuenta.
Ni se tienen en cuenta, pero ¿cómo diagnosticas algo que no tiene diagnóstico? Porque creo que el asunto es que no tiene diagnóstico puro. Es decir, yo no me puedo hacer una analítica y tengo fibromialgia. Entonces, ¿es tan subjetivo tu dolor como su criterio?
Exactamente.
Ni por radio García, ni por técnicas de imagen, o sea, no hay forma de...
Nada, está, sigue.
Nada, que no hay forma de hacer un estudio en el que se vea pues ese punto de dolor. Es complicadísimo que se pueda...
Claro, si fuera como un tag que eso coge y se ilumina como si fuera un árbol de Navidad, bueno, lo primero, claro, sería una espalda o un cuerpo lleno de puntos.
Hay otro apagón.
Hay otro apagón. Si sale eso... Pero claro, es que da rabia porque aparte, claro, te topas con un médico que no cree en la... Es claro, ya es creer o no creer. No creo en la fibromialgia, tú lo que no quieres es... No, ¿cuántas veces lo habéis escuchado? Tú lo que no quieres es trabajar.
Hay muchos médicos que van pues de ese palo, ¿no? Hay varias experiencias de varias afectadas de la asociación que han tenido experiencias malísimas con médicos que no creen en la enfermedad y aparte, bueno, pues les achacan otros problemas. Aún así, no me equivoco, le habían dicho que se divorciara y bueno, cosas así.
Sí, o sea, me duele todo el cuerpo porque necesito divorciarme. Exacto.
Sí.
A veces digo yo, si les doliera a ellos un día, así.
Solo un día.
Ya no quiero ser malo, pero ya si les doliera a ellos un día, como ¿cómo cambiarían las cosas? Si los que organizaran de verdad alguno tuviera fibromialgia o alguien de fibromialgia cerca, yo creo que cambiarían las cosas, porque yo creo que la sanidad tiene muchísimo que avanzar en eso.
Muchísimo, muchísimo. Actualizar guías, actualizar de todo. Luego también, entrando en otro terreno pantanoso, la fibromialgia es crónica, no se va a ir nunca. Lo que puedes hacer es mejorar tu calidad de vida a la hora de pues caminar, socializar, entretener la cabeza para no estar pensando todo el rato que el dolor que tienes, porque si te guías por tu cuerpo te quedas en cama 24 horas. Mira, ahora me viene la fibromialgia, ya no sé lo que voy a decir, ¿ves?
Socializar y mejorar la calidad de vida.
Sí, pues hay mucho que hacer y nada, me he quedado en blanco.
No, me refiero, pero hablando, es un claro ejemplo, correcto. Pero hablando de cómo mejorar, es cierto que no hay ningún tipo de medicación para calmar, únicamente para calmar el dolor. No estás tratando la fibromialgia, estás intentando sobrevivir el día a día. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? No sé dónde leí que si andar o ejercicio físico, siempre y cuando tu cuerpo te lo permita. Ojo, hablaban de yoga, no sé si eso es contraproducente o no. Pero ¿qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer alguien que tenga fibromialgia para intentar llevar su día a día? Porque yo creo que incluso, está hablando ahora de lo físico, encontrar un grupo como vosotras que le diga, si es que lo que sientes está bien, también tiene que ser valiosísimo.
Sí, yo creo que
más que incluso que lo otro.
Sí, a ver, lo de hacer deporte o caminar, que te lo dicen siempre, es cierto, pero yo creo que cada uno, yo había escuchado una charla de una doctora de Barcelona, que decía que claro, lo importante es que cada uno lo haga en función del nivel que tenga, es decir, no todo el mundo tiene la misma capacidad física o de cansancio, fatiga. Nosotros tenemos mucha fatiga, nosotros nos levantamos cansadas, entonces claro, hay personas que desarrollan un trabajo o hacen una serie de actividades que a lo largo de su día ya son suficiente deporte, no tendría que hacer nada más, o incluso, como ella decía, incluso ese mismo deporte tendrían que dividir, o sea, esas mismas actividades de casa tendrían que dividirla en días, porque no pueden llevarla al cargo de un día. Entonces, caminar, sí, pero cada persona es un mundo. Habría que individualizarlo mucho. Cada persona es un mundo. Nosotros salimos a caminar hoy porque estuvimos repartiendo carteles por la concentración que se hace este lunes en María Pita y hoy por la tarde ya acabamos en cama. Es decir, tienes que graduarlo un poco en función de cada uno, ¿no? A nivel relación, sí, para mí haber encontrado a esta gente pues ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiende a encerrarte, porque limitas tu actividad social, porque no sigues el ritmo de los demás. Entonces te invitan a hacer cosas, pero tú llega un momento en que no puedes o sabes que no vas a aguantar y acabas diciendo que no.
Claro.
Entonces tiendes a encerrarte. Cualquier problema mental sabes que tiendes a encerrarte, ¿no? Hablando de enfermedades mentales, y esto tiene una parte grande mental.
Es que entonces, te pasas el día justificándote.
Claro. Es que, ¿cómo encontrar a alguien que no tengas que justificarte? Llegáis, oye, vamos a bajar hoy, tal, tal, y que te llame y te digas que hoy no puedo, y que ya te diga, vale, ya está. No tienes que darme una excusa, porque seguramente sea yo mañana la que no voy a poder.
Sí, que alguien lo entienda, el que eso es difícil si no lo vives. Claro. Pues el estar con gente que lo entiende. El estar con gente que nosotras si quedamos y nos tenemos que levantar a la media hora porque ya no aguantas, nadie te va a juzgar. Nosotros no juzgamos, estamos aquí para apoyar. Entonces entendemos perfectamente lo que le pasa a cada uno. Hoy aún me escribía una socia que decía que no podía venir el día 11 porque está mal. Nadie te va a juzgar. No puedes porque no puedes físicamente y no pasa nada. Es decir, todos conocemos las limitaciones que tenemos. Entonces, en ese sentido, te apoya mucho. Yo me siento muy acompañada porque sé que me entienden.
Claro, es que yo creo que eso es para una enfermedad mejor de este tipo. Yo creo que es lo más importante, encontrar gente que te entienda y ya en casa, porque ya que te entiendan en casa, también tiene que ser complicado en cierto momento, ¿no? Porque me refiero, yo entiendo que puede ser, no quiero decir desesperante, ¿no? Pero me refiero, también es vital que en casa entiendan lo que te pasa también, me imagino. No sé cómo lo veis.
A ver, en casa es complicado. Si la parte de la familia que no convive contigo 24 horas, es muy complicado que acabe entendiéndolo. La persona que está a tu lado mañana, tarde y noche y ve que tiene que ayudarte a lavarte el pelo, vestirte, cortarte la comida para poder comer, echarte agua porque no tienes pulso, para una misma es súper frustrante. Porque eres una persona que pasa de ser hiperactiva a frenar en seco. Y tener que pedirle a alguien que te coja un vaso en el armario, o que te sirva agua, o que eso, literalmente, que te corte las uñas de los pies,
es humillante. Sí. ¿Vale? Porque es como, a ver, es mi pareja, no está, ¿sabes?, para estas cosas, y aún por encima, cuando sale de trabajar, tiene que ir al supermercado, tiene que limpiar, tiene que... Cargas peso sobre otra persona, aparte del psicológico, porque nunca te ve bien. Y no puedes hacer planes. Eso de, nos vamos una semana o el fin de semana de vacaciones. No. Tienes que esperar a la mañana de ese día para ver cómo estás, para poder salir, y no muy lejos, porque a lo mejor te da un bajón.
Y tienes que volver.
Y tienes que volver. A mí me pasó ayer. Salí por la mañana tan convencida y a las 11 me tuve que volver. O sea, no pude más. Y hasta las 6 de la tarde en cama.
Es que yo creo que, aparte de ser una enfermedad compleja, está mal entendida, porque al final, lo que dices tú, con el día a día sí que se entendería, sí que se entiende. Pero el problema es cómo hacemos que la gente de fuera lo pueda llegar a entender.
Un gran hermano de fibromialgia.
Oye, imagínate.
¿Te imaginas?
Bueno, pues ya, con paciencia es, había que hacerlo, ¿eh?
Sí,
sí.
Pero da para mucho, ¿eh?
No, da para mucho porque está muy desconocida. Es que nadie sabe de fibromialgia. No.
Y lo que iba a decir antes, que ya se me fue la nube de encima, lo del terreno pantanoso es que, mira si es el sistema, ya no solo el sanitario, sino también lo que es el INS, a la hora de evaluarte, la fibromialgia es una enfermedad crónica. Lo que decía, puedes mejorar un poco tu calidad de vida, pero nunca te vas a curar. Las resoluciones son que no tienes patologías definitivas. ¿Qué parte no entendemos?
Ah, no, pero si es crónica, es definitiva.
Es crónica, es definitiva. Pues no, nos quedamos tan panchos.
¿Por qué no pierdes, no pierdes un pie?
Exactamente, es que es eso. Nosotros lo ponemos muchas veces de ejemplo. Si vas con una pierna escayolada y una muleta, todo el mundo te va a ayudar en el supermercado. Entonces, va a bajar un bordillo o con unas escaleras. Yo hay veces que por las escaleras... El día del apagón, yo tuve que bajar y subir a un 12. Uf. 4 días muerta estuve. No. O sea, pero es eso, como no se ve, a veces lo pensamos, de salir vendadas así, enteras, ¿eh? ¿Enteras?
Porque te duele todo.
Sí, sí, para que la gente diga, ostras, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes? En plan...
Pues es mi día a día.
Es mi día a día. Así estoy todos los días, que te duele todo.
Claro.
Pero se te ve bien.
Sí, sí. Pues sonríe. La culpa es tuya por sonreír.
Sí.
Y por intentar... Vivir con fibromialgia, si la sufrieras en vez de vivirla.
La frase de se te ve bien es matadora, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De verdad.
Pues para lo que te duele estás bien, ¿eh?
Sí. Yo te veo bien, pero sí, sí, pero me ves bien.
Sí, fuiste a trabajar y bajaste a la compra y todo.
Claro, y tomaste un café.
Lo de tomar el café, al principio yo era incapaz de tomarme un café en un bar, en una terraza, y es que me van a ver y van a decir, pero esto no está mal.
No estabas tan mal tú.
No estás tan mal y tú estás tomándote el café que con las piernas inquietas, en plan, Dios, que tienes que levantarte, que tienes que hacer, o sea, no paras quieto del dolor. Y es por tener un momento de distracción.
De paz, que a veces nos hace mucha falta.
De hecho, una de nuestras actividades es el fibrocafé. Los viernes hacemos una reunión de cafés. Simplemente pues para juntarnos con gente que está igual que nosotros y que, bueno, ese momento, ese rato que estás ahí, no suele durar más de 2 horas porque nadie aguanta más de 2 horas, ya ni concentrado ni sentado.
Pero eso es bueno también, porque sabes que no va a ser largo.
Exacto, sí, sí, sabes que va a ser ese ratito y cada uno se va en el momento que lo necesite. Y estás hablando de otras cosas, puedes contar algo de lo que te está sucediendo, pero también hablas de otras cosas y ese momento de evasión, de decir, bueno, tengo mi momento en el que me siento comprendida y... O sea, y no pienso.
Un café sin tener que justificarte. De sí. Nada.
Es que el que lo prueba repite.
Claro,
va creciendo.
Claro, es que imagínate un café en el que no tengo que justificarme de. Uy, me estoy. ¿Qué te pasa? Nervioso. No, es que no me doy colocado, es que no me doy. O es que me tengo que marchar. Claro, sí. Es que parece mentira que no le demos valor a algo como eso. Pero un café sin tener que justificarte ni de lo que haces ni lo que dejas de hacer.
O te pierdes, te quedas en blanco, como lo hemos hablado.
Sí, bueno, claro.
Y nadie te dice. No me estás atendiendo. Pero, no, es que me he ido. O sea, mi hija a veces me dice, ala, ya se fue. Ya volverá. A lo mejor me está contando algo y me pierdo. Desaparezco y me dice, ya volverá. Y yo la escucho, pero como si fuese una película. No estás en ese momento. Porque ya no es que te olvides, que a veces la gente te dice, bueno, hombre, todos nos olvidamos cosas. No es olvidarte. No es decir, no me acordé de que tenía que planchar la ropa. No, es que te quedas en blanco. O sea, desaparece la conversación que has tenido antes y entonces no sabes qué estabas haciendo. Hasta que, y lo oyes como si fuese una película de fondo, hasta que de repente vuelve y como le pasó a ella, al poco rato volvió y dijo, ah, pues mira, estaba hablando de esto. Entonces es una niebla muy especial,
¿no? Ya, pero bueno, pero es el poder entender. Pero aparte de los cafés que me preguntan allí, ¿qué más cosas hace Fibro Visibles?
Uy.
Aparte de que un concierto al que no pude ir este sábado.
Una sesión vermú, sí.
Nada, pues hacemos, tenemos un podcast.
Sí, eso también, contarlo el podcast, que eso es que ya lo vi, la verdad es que me encantó.
Solemos hacer pues un encuentro una vez al mes para hablar de, bueno, distintos temas relacionados con la fibromialgia, fatiga crónica y otras enfermedades que tienen las mismas patologías, sobre temas pues eso, de salud mental relacionados con la enfermedad. Hemos hecho algún podcast también sobre más bien empatía o no empatía de familiares y amigos. Hacemos mandalas también de vez en cuando con las socias y no socias para pues distraer un poco la mente, hacer algo. Las fibrocanciones.
Que está a punto de salir una.
Sí, exacto.
Está a punto de salir una. Que tampoco pude ir.
Nada. Y es maravillosa, sí, la fibrocanción que viene.
Os va a gustar un montón. Ya Luyanzi con su día, creo, bastante.
Llegó a más de 17.000 visualizaciones.
Ah, pues está muy bien.
Sí. Y está, bueno, normalmente las letras sí que sale por parte de una persona que está en la junta directiva que no ha podido venir hoy. Y Hugo, que es, bueno, para mí es uno de mis mejores amigos y han puesto todo de su parte para entender la enfermedad y comprendernos a todas, sea con hipotiroidismo, con COVID persistente o con fibromialgia, y lo plasma en las letras. Pero en este caso han sido los propios artistas los que han querido hacer la letra.
Pues
y ha sido espectacular, sí. y os va a gustar.
Estamos deseados.
Videoclip incluido.
Sí, videoclip ya sí que estaba grabando. hablando de música, vamos a poner una cancioncita, un minutillo, siempre ponemos una canción. Son 3 o 4 minutos, pero es una canción que me encanta. Es una versión de Halo que hace LP, pero me parece una canción preciosa. Así que le damos al play y luego seguimos. Hablando de lo que va a haber el día 2.
Everything I need more is real love.
es ahora, como decíamos que hace un... que este es el mes de la fibromialgia, ¿qué vais a organizar en María Pita? Primero, que la gente lo sepa, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a pasar en María Pita en una semana, si no me equivoco?
Lunes.
El lunes.
El día 12 de mayo, que es el Día Mundial de la Fibromialgia, hacemos una concentración silenciosa en María Pita, de 11:30 a 12:30. Animo a los hombres que tengan fibromialgia que se animen a acercarse, a conocernos, a ver lo que hacemos, para que, bueno, también se sientan apoyados, evidentemente.
Nada, el ratito de la concentración es poquito, lo que sí que hemos perdido permiso una hora para poder estar hablando con toda la gente se acerque. Lo de silenciosa es aposta, porque nuestra enfermedad es silenciosa y las respuestas que obtenemos por parte del sistema sanitario, entorno social y todo eso, o debería de ser el silencio para no tener que escuchar tonterías, o debería...
de dejar de ser silenciosa.
Exacto. Es como la respuesta que tenemos y también la respuesta que no queremos.
Claro, es que al final, claro, es que es tocas puertas, preguntas, intento y encuentro el silencio, porque, claro, muchas veces siempre digo, a veces es más fácil decir que no es un problema o decir que es un problema tuyo, te duele, pero te duele porque quieres tú. Entonces ya no tengo que hacer nada. Como la fibromialgia la tienes tú, como el dolor lo tienes tú, y yo puedo decir que es subjetivo. Entonces no es un problema de la seguridad social, me refiero, o de la sanidad.
Es que hay otra frase, antes decía Ana lo de se te ve bien, que es una frase que nos machaca mucho. Hay otra que todavía nos machaca más, que es cuando dices que estás cansado y te preguntan de qué.
¿De qué?
Y claro, ahí es cuando te quedas pensando y en bucle, en plan, si no he hecho nada, es verdad. Porque estoy cansada. Porque no puedo hacer una vida normal. Porque no puedo salir como podía hacer antes, ¿sabes? Ir al supermercado, aunque fuese a comprar. Yo ahora ya el súper ya ni es que ni, no quiero ni entrar. Para mí es como un, no sé, es la peor aventura que puedo tener en el día. Porque tenemos hipersensibilidad todas a la luz, a los olores, a todo. Entonces, eso es una fiesta. Entre la luz que hay en el propio supermercado, los olores, que depende por el pasillo que vayas, puede darte algo. Yo no. Aparte que no puedo cargar con nada. Me pasó anécdota de un día de sí bajar porque tenía antojo de ensalada de pasta y digo, me faltan las aceitunas. Bajé y eché tanto rato delante del pasillo de las propias aceitunas porque me faltaba donde estaban siempre las aceitunas negras, no estaban. Entonces me quedé mirando y me quedé bloqueadísima.
Te bloqueas.
Como hace un rato, pues igual, me quedé en blanco y dije, me voy a cambiar de pasillo porque van a pensar que voy a robar. Entonces me fui a otro pasillo. Volví y dije, bueno, vale, no hay aceitunas negras, me llevo las primeras que haya.
Y salgo de aquí corriendo.
Salgo de aquí,
pero ya.
Pero pagando.
Sí, bueno, sí. Sí, pues tampoco estás para correr.
No, tampoco estás para correr. No. Pagando que no...
Pagando con tarjeta, ser posible, porque sí. Lo de las vueltas y eso también nos
no,
cuesta.
Claro, porque... efectivo fuera.
Claro, es que...
tarjeta.
La gente cree... Claro, pero es que no es una tontería, me refiero. No. Porque si lo definimos con... No, fibromialgia es solo dolor. Nos estamos equivocando.
Sí. Sí, son esos momentos. Yo les comentaba hace poco, yo subía en el ascensor y es que no recordaban qué piso vivía. No recordaban, en ese momento no sabían qué piso vivía. Entonces, claro, mis vecinos miraban para mí como diciendo, ¿nos está vacilando?
O la anécdota que te pasó del supermercado también.
Un día me encontré en el supermercado y no sabía qué hacía allí, porque no tenía que ir al supermercado. Yo de repente estaba en el supermercado como ella, con mi cesto, dando vueltas por el supermercado, y yo decía, ¿pero yo qué hago aquí? No sabía ni que había ido. Es que de hecho no tenía que ir, entonces me dio un ataque de ansiedad porque no sabía qué hacía allí. Entonces claro, dices tú, no es solo dolor, es esas situaciones que parecen, que al final lo tomas un poco a gracia, ¿no? Que yo llegué a casa y dije, bueno, por colgarme algo, pues si me pierdo,
con
que
mi dirección
puedan traerme a casa de vuelta en el supermercado donde me coincida, porque te encuentras así, cosas muy básicas, por eso decía lo del trabajo, porque
sí,
estamos hablando de cosas muy básicas, como ir al súper o ir a comprar unas aceitunas o subir al ascensor y que no sepas en qué piso vives.
¿Y esa escuela es la disculpa para todo esto que nos pasa? ¿O es de la medicación o es de lo tuyo?
¿Qué es de lo tuyo? ¿Y qué es lo tuyo? Ah, no lo sé porque tampoco te lo voy a diagnosticar. Y a mí no me vengas con tu rollo, ¿sabes? Prefiero, si tienes problemas en casa, no los vengas al médico a resolver.
Exacto.
Divórciate.
Ya sabes lo que tienes. Sí, sí. Ya sabes lo que tienes. No te vamos a dar la medicación. Después de todo este tiempo... estos son frases reales, ¿eh?
Sí, no, sí,
después
es que,
de todo este tiempo, ya te automedicas tú. Y yo, pero eso se supone que uno no puede medicarse. No, ya gestionas tú la dosis, subes, bajas, tal, el trilero. en casa.
Ya sabes, o sea, cómo vas.
El trilero, que no, tampoco lo puedes hacer porque te olvidas de qué medicamentos tienes que tomar, a qué hora, cuál va primero, cuál va después. Entonces tienes una caja con sus marquitas, con sus horas, con sus colores y no es tan fácil.
Y luego te dicen que estás sobremedicada. ¿Pero cómo tomas tantas cosas? Y hombre, mira que me las dio. Yo sí, sola, hombre, no las he conseguido.
Yo no me acordaré de todo, pero eso sé que alguien me lo dio.
Claro, claro. Y realmente estamos sobremedicadas. Porque el problema que hay, Lucía, tú hay que decirlo, otra de las cosas que hacemos, Lucía inició en su momento una recogida de firmas para que se cree en Galicia una unidad de fibromialgia. El objetivo inicial eran 5.000 firmas, ya las hemos superado. Porque, bueno, queremos que todos, que haya una unidad en que cada especialidad nos trate, pero todo junto, porque nosotros ahora vamos a un psiquiatra, te da una medicación, vas al de cabecera, te da otra, vas al reumatólogo, te da otra, vas al neurólogo, te da otra, entonces te juntas con una cantidad de medicación, que luego, claro, tienes estos efectos secundarios a lo mejor.
Sí, porque a lo mejor, claro, a lo mejor, y estás tomando medicación que es, la, no digo la misma, pero...
contradictoria entre, o sea, entre sí, contradictoria, sí.
Y entonces lo que queremos es que se haga es una unidad en la que, bueno, pues haya 5 o 6 especialistas que se necesiten, por reumatólogo, traumatólogo, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, endocrino, y que esa unidad tú vayas allí y entre ellos se coordinen, vean cómo estás y te den un tratamiento para aliviarlo, lo que decías, claro, antes, no hay nada,
no hay
que...
cura, ¿no? No, si, no, ahora que dices lo de nutricionista, una de las barbaridades que decía que con dieta se cura.
Bueno.
O sea, dije yo... Mira, yo sabré poco de fibromialgia, pero el que hay gente que es mucho peor que yo todavía, sí, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que comes.
Influye porque hay dieta, es cierto que nosotros nos inflamamos.
Sí, claro, claro.
Entonces, pero claro, te puedes tomar una dieta antiinflamatoria y te puede aliviar algo, tampoco todo.
O sí, pero si tienes colon irritable, que el 90% y pico de los que tienen fibromialgia va asociado, da igual lo que comas.
Te va a hacer daño.
Claro. Da igual. Hay que decir de todas formas que, a ver, hay algún médico, no vamos a decir que son todos,
afortunadamente, claro, claro.
Hay algún médico. Yo he tardado mucho, pero he conseguido una doctora de cabecera que me ha creído y me diagnostica y me ayuda y me apoya y me anima. Es decir, que no todo el mundo piense que no se vaya al médico, no, hay que ir al médico porque tienes que buscar, eso sí, y si no te convence el que tienes, cambiarte, porque hay esa posibilidad. Entonces, no estar como estuvimos a lo mejor nosotras dando vueltas y peleando con el mismo, no, en el momento que alguien no te quiere creer o no te atiende y tú crees que tienes algo importante, pues pide cambio de médico. Hay más opción.
Sí, además que esa unidad que hablaba Ana de multidisciplinar, volvemos al principio de la conversación, ayudaría tanto a gente con fibromialgia como con COVID persistente, con miopatía, con hipotiroidismo, con todo, porque tienen los mismos síntomas.
No intervengo nunca, pero es que estoy flipando hoy. ¿Sabemos qué número de diagnosticados con fibromialgia hay en Galicia?
Sí. En la web del Instituto Nacional de Estadística se puede seleccionar por enfermedades. No distingue por sexos, pero sí por enfermedades. Y en fibromialgia estamos con datos del 2023 en un 7,4%. Es una de las comunidades autónomas que más casos tiene, junto con Andalucía y Cataluña. Entendemos que es por el tema de humedad y costa. No hay estudios que lo demuestren.
Vale.
Pero 7,4. La media española viene siendo
4 y pico. Hay comunidades con 2.
Estamos en el doble de la media aproximadamente, sí. Y no existe una unidad específica en Galicia.
No, y la guía de la fibromialgia del Estado, ya te digo, es del 2011 y la de la Xunta es del 2003.
Hay unidades
me
en
dolió
otras...
tanto que tenía que intervenir.
Es una barbaridad.
Hay unidades en otras comunidades autónomas con un índice mucho más bajo.
Ah,
y públicas.
Y funciona muy bien.
O sea, que encima públicas. Hay de dónde aprender.
Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí.
Claro, es que imaginaros, es lo que decían ellas, un sitio en el que puedas ir. Porque claro, imaginar que tenemos ahora a alguien que cree que tiene síntomas, pero ¿cómo le decimos? Haz esto. ¿Cómo le podemos decir? ¿A dónde tienes que ir?
Pues mira, va a tener que ir al digestivo, a la mente y lago. ¿Al neurocirujano o al neurólogo o al CHUAC?
Siempre que te deriven, claro.
Exacto. Al psiquiatra y al psicólogo, si tienes suerte, en tu centro de salud. O sea, aparte del peregrinaje médico que tienes que hacer de especialidad en especialidad, también visitas todos los centros de salud y todos los centros de especialidades que puedas encontrar.
Y recorres la ciudad.
¿Y no será mejor también ir a tomar un café con vosotros, que será mucho más productivo que ir a, ¿sabes? Ir a un fibrocafé de estos, que no será mejor?
Lo que pasa es que nosotros no le podemos dar ni diagnóstico y recetas, pero después el resto...
Es lo que nos falta, ¿eh?
Lo que nos
Fibro Visibles no podrá dar ese paso de recetar.
Bueno, todos.
Si estuvieran vuestras manos, iría mucho mejor, ¿eh?
No lo plantees, que a lo mejor.
Tal y como está esto.
Solo es picar a Lucía un poco. Hay una pregunta que suelo hacer siempre en el programa. pero estaba dándole vueltas ahora cómo lo enfoco, porque no quisiera decir, no voy a dar un consejo a la Lucía de pequeña, no. Me gustaría saber, claro, siempre suelo preguntar, si vuestro yo de 10 años os viese ahora, ¿qué pensaría de vosotras? O de lo que estáis consiguiendo. O incluso sabiendo todo lo que tenéis que sufrir, o que por desgracia vais a seguir sufriendo, lo siento, no es nada que no sepáis, pero si os viera lo que estáis consiguiendo ahora, ¿qué creéis que os diría? Empezamos una por una, si queréis.
A ver, yo, como decía Lucía antes, no soy afectada por fibromialgia. La verdad es que no sé qué me diría a mí yo de 10 años, pero tengo claro, por el trabajazo que hacen tanto Ana como Lucía en ese sentido, que estarían hiper mega orgullosas de su yo del futuro, sin duda.
Yo me voy a quedar con hace 5 años. Yo hace 5 años tenía una vida plena. Vivía sola, a pesar de tener pareja. Hacía mi vida tan tranquilamente, me organizaba de maravilla, no tenía que andar con 8 agendas diferentes. Y cuando me dieron el diagnóstico, sí que me dio un alivio, porque sabes qué es lo que tienes, aunque no te vayas a curar nunca, pero sabes que no vas a tener otra cosa con la que te vayas a morir. Porque yo durante 2 años he llegado a pensar que tenía cáncer de pecho, cáncer de hígado, cáncer de pulmón. He llegado a tener un desequilibrio mental muy gordo. He llorado mucho de frustración y ahora lo enfoco de otra manera, me río de mis errores, como hace un rato que me ha pasado lo de la fibroniebla, no le doy importancia porque es algo que me pasa y que también agradezco que me haya pasado porque se ve en directo lo que pasa. Y entonces, claro, yo me veo hace 5 años y me veo ahora y sí que sigo con esa hiperactividad que nos caracteriza a todas y ese afán por ayudar. Y también por mi parte me estoy orgullosa de todo el trabajo que hacemos, porque también la gente que está en el grupo con nosotros, y socios y no socios, lo agradecen. Y eso, no todo el mundo te da la palmadita en la espalda porque sí, porque no le debes nada realmente. Entonces se agradece también el apoyo que recibimos.
Yo me imagino que mi yo de 10 años diría, ¿pero qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho?
¿Dónde estoy?
Pero bueno, me imagino que sí, hombre, porque a ver, nosotros, aparte de lo que decía Lucía antes de la frustración, porque yo, por ejemplo, ahora estoy de baja, no puedo llevar mi trabajo correctamente, entonces eso te frustra mucho, sobre todo porque somos personas muy hiperactivas, nos gusta hacer las cosas bien. Coincidimos casi todas, ¿verdad?, en eso, en que sobrepensamos demasiado las cosas, también te hay que decirlo. Entonces, pues haber podido hacer esto y poder ver que ayudas a gente, pues te ayuda mucho y te hace sentir bien. Porque, bueno, dentro de nuestras limitaciones, pues evidentemente de que hoy podemos, mañana no podemos, y lo vamos haciendo como lo vamos haciendo, siempre buscas un huequito para escuchar a alguien o para apoyar a alguien. Entonces, a mí ayudar a la gente me gusta, siempre me gustó. Y bueno, yo me imagino que diría, si ese es otro problema que tenemos con las piernas inquietas, es que estoy moviendo los cables. Esto pasa muy a menudo. Entonces yo me imagino que diría, bueno, pues sigue luchando, lucha como has luchado toda la vida, sigue luchando. Sí.
Claro, pero una cosa que decía antes Lucía, te dan un diagnóstico, ¿qué tan liberador es el diagnóstico? Ya, no es liberador porque es como una condena, no tienes eso. Pero lo que decía él, el saber de verdad lo que tienes, aunque no se conozca que es todo, pero yo creo que a lo mejor muchas veces es, me están pasando un montón de cosas y no sé lo que me está pasando.
Mira, yo recuerdo ese día, no se me va a olvidar en la vida, porque fue cuando ya por fin di con un reumatólogo que tenía la bola de cristal y sabía lo que era la fibromialgia. Yo no tenía ni idea de lo que era y me tocó los 18 puntos, me explicó lo que eran los 18 puntos de gatillo, me dijo que si hubiesen 50 tendría 50. Y a mí me dijo, está claro, usted tiene fibromialgia. Mi contestación fue, pero me voy a morir. Porque no sabía lo que era, no tenía ni idea. Entonces, me dio un archivo PDF de 3 hojas, lo leí en el coche antes de ir para casa y dije, vaya San Benito, se me ha caído encima, pero no me voy a morir.
Porque también es importante.
Pero no me voy a morir.
De primeras, bien.
Entonces yo estuve durante semanas frustrada, pero no me muero, ¿sabes? En plan, ya está. Pero cuesta asimilarlo, ¿eh?
Claro, porque es asimilar que voy a vivir con dolor todo lo que me queda de vida, porque da igual que me digan lo que tengo, porque no me voy a curar.
Exacto.
Es liberador en el sentido de que sabes lo que es, porque yo también me he pasado como a Lucía, yo decía, yo creo que estoy empezando con Alzheimer o algo, porque claro, estos olvidos, este es lapsus.
Lo de los olvidos, claro, por supuesto.
Claro, claro, yo decía, esto es algo del cerebro, esto es algo de la cabeza y sabes Dios lo que es, ya tienes miedo a todo. Y luego al final, cuando ves lo que es, dices, bueno, a ver, ¿está mal?
Sí, no me voy a morir.
No me voy a morir, efectivamente, no me voy a quedar ahí perdida en el mundo de tal. Entonces, bueno, tiene no solución, pero bueno, lo puedo sobrellevar. Pero cuesta mucho admitirlo, porque decimos, somos todas personas muy activas, muy responsables en el sentido de que te gusta hacer bien las cosas, no las haces bien, te sientes mal y bueno.
Sí, luego eso, lo que hablábamos antes de que la enfermedad tiene un montón de tiempo y no tiene una medicación específica. Sin embargo, enfermedades que tienen la... por ejemplo, voy a poner el ejemplo con Elena del hipotiroidismo. Ellos hacen una prueba médica y... sale si tienes, bueno, pues el déficit
la
T4 y bueno, pues ya tienes como una prueba que te pone lo que es, sin ninguna pastilla ya para eso.
Para eso.
Nosotros es que es prueba y error. Se me duermen los brazos, bueno, pues una pastilla para los ataques epilépticos. Se me duermen las piernas, bueno, pues te voy a dar la de diabéticos porque también se le duermen las piernas. Entonces, nosotras no tenemos una medicación específica para fibromialgia, dolor generalizado, no.
No, y lo que y luego, lo que funciona para ti no va a funcionar para ella.
No, y luego que en las propias guías de tanto del gobierno como del Sergas, en cuanto a la medicación te dicen que son las pautas que le dan a los médicos, o sea, no es que para tu casa. Que empiecen con X medicación, que si no mejora que le pauten el llamado tramadol cada 8 horas, ¿vale? Es un opioide.
Sí, sí, es una locura.
La siguiente línea de las guías pone no recetar opioides. Y te quedas. Pero si en la línea anterior me estás recetando cada 8 horas.
Uno.
Uno. Pero, a ver, nos
no,
encontramos.
No lo tienen ni claro ellos.
¿Nos encontramos o no nos encontramos? Entonces.
O dame opioides o no. Claro, es que si ya dudan ellos de lo que dar ahora. O de lo que ir probando es, vale, pruebo, si funciona, funciona.
Y como el tramadol no está funcionando, están tirando con los parches de fentanilo y está generando muchísimo problema.
Claro, es que si el tramadol no te alivia, ese es el otro paso.
Por no llegar a la morfina te ponen el parche de fentanilo, pero es que el parche no dura más de 48 horas. Y hay gente que le hace efecto 2 horas, nada más. Entonces, tiras de más parche, claro, y más parche, y más parche.
Con lo peligroso que es.
Con el fentanilo, con lo peligroso que es.
Correcto.
Se nos complica, lo pasa que se nos está acabando el tiempo. La verdad es que ha volado los 40, 50 minutos que... Tenía más dudas, pero bueno, a lo mejor tendréis que volver algún día o...
Encantado.
Bueno, sabemos que Lucía sí va a volver. Eso, de eso lo tenemos
Elena claro. Igual también.
Elena igual también. A saber qué has hecho ahora.
Ay.
A saber.
Luego se lo contamos.
Luego se lo contamos. Claro, sabemos que esto viene de Frases para una Vida. Y vamos a intentar ser positivos. Y yo os voy a pedir. Claro, esto siempre lo hacía solo con una persona. Y me hará con tres. Pero bueno, pues pido tres frases. Pido que me digáis eso. Una frase. Ya tiene que ver fibromialgia. O una frase que os guste mucho. O que os repitáis. O sea un mantra. O lo que sea.
Que se necesita mucha empatía. Para entender la enfermedad.
Que no somos inútiles.
Yo hay una que utilizo bastante. Si no aportas, aparta.
Pues
claro, sí, si no me vas a aportar.
Podemos
nada.
Aplaudir si queremos, exactamente, podemos aplaudir, ¿eh?
Sí.
Una cosa, ya que tenemos público, digo, si hay alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta sobre fibromialgia, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre fibromialgia.
Y no miras a nadie.
Y no miro a nadie. Porque puede ser que a lo mejor alguien crea que puede tener fibromialgia, pero ya hemos visto que es muy complicado que lo de que te diga alguien. Te toca, pues es fibromialgia, ¿eh? O sea, no es como, es fiebre, no. Es muy complicado. No tienes ningún tipo de duda, ¿no?
No, me ha quedado todo bastante claro, la verdad. Así que, bueno.
Bueno, a lo mejor es tu futuro. O sea, no es por...
Ay,
una...
No, igual sí que es
bueno,
futuro.
Su futuro. Pero, a lo mejor
pero por eso
como,
digo, me parece,
no como paciente,
pero,
igual.
Pero tú imagínate.
La hemos inspirado la gente, para estar.
Pero la gente habla de fibromialgia, no sé, es una enfermedad. Pero si lo llevas de esta manera... Yo creo que esta es la manera de llevar la fibromialgia.
Sí.
No creo que sea... Es una enfermedad, es crónica. No siempre, me refiero, no es incapacitante, no, ¿sabes? Y si no aportas, aparta. Pero yo creo que cualquier enfermedad que se pueda llevar, que se pueda llevar con un grupo de gente como es Fibrovisibles, yo creo que no sea la peor manera de llevar una enfermedad.
Yo encontré una vez un médico que me dijo, usted tiene dos opciones, o llevarla quedándose en cama tirada, o llevarla como creo que la está llevando, que está intentando luchar por ayudar o por hacer algo, o por seguir adelante. Entonces, es como todo, hay dos opciones. Hay que coger la que tire para adelante siempre.
Yo creo que sí, porque al final, a veces es como todo. El sentido de Fibrovisibles. Yo me imagino que ayudar a todo el mundo que se pueda, todo el mundo que se acerque, que os busque en redes sociales, que está ahí, sois muy, muy, muy activos en redes sociales, que se hagan socios de Fibrovisibles, que se hagan socios. Yo lo puedo decir, porque soy socio, ¿eh? Yo lo puedo decir.
No hace falta tener fibromialgia.
No, exactamente, no hace falta tener fibromialgia para ser socios e intentar ayudar en lo que se pueda.
Eso.
Me refiero que no es nada malo apoyar a esta gente, no pasa nada. No, yo creo que no se puede decir algo más. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, ya queda un minutinho. No es que se pueda aportar mucho, pero la verdad es que muchas gracias por venir aquí. Siento gracias que haya sido tan cortito.
A vosotros.
Y lo dicho, que se pongan en contacto con Fibrovisibles. Cualquier persona que tenga una duda, porque a lo mejor es, no sé qué me pasa, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho, no sé qué me pasa? Y aunque solo sea encaminar, y yo creo que aunque encaminéis a una persona, ya tendría todo el sentido del mundo Fibrovisibles.
Muchas gracias.
Así que muchas gracias.
A vosotros. Gracias.